The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Marco Mercado, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office for Hispanic Communications.
Transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Marco Mercado, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Marco Mercado y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Marco. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, sale bien, gracias a Dios. Aquí estamos ya listos para iniciar hemos iniciado ya prácticamente ese fin de semana. Y en este sábado aquí, buenos días a todos los que nos escuchan, y esperemos que el día de hoy estén pues con mucha alegría y con muchas bendiciones.
Y aquí estamos en el estudio para tomar sus llamaditas después de la prédica del padre Marco al 773-792-1240, 773-792-1240. Muy alegre este día, pero a la vez, padre, un poco tristes, ¿verdad?
Claro que sí, yo creo que ya todo el mundo nos hemos enterado del nombramiento del obispo Gustavo García Siller, que era nuestro obispo auxiliar en el vicariato número 5, y un gran amigo y un querido obispo aquí en Chicago. Un servidor tuve la oportunidad pues de tratarlo como amigo muchos años, y en los últimos meses trabajar muy de cerca con él en el Ministerio Hispano. Y bueno, pues como todos saben, el día jueves el Santo Padre Benedicto XVI lo nombró como arzobispo de San Antonio en Texas, lo cual pues nos da mucho gusto. Creo que es muy meritorio para el obispo Gustavo, y sobre todo un gran éxito para la comunidad hispana. Con el obispo Gustavo ya tenemos dos obispos hispanos, los dos nacidos en México, en diócesis muy importante. El primero, Monseñor Gómez, el nuevo arzobispo de Los Ángeles y futuro primer cardenal obispo en los Estados Unidos, y ahora el obispo Gustavo como arzobispo de San Antonio, Texas.
Padre, ¿qué fue cuándo fue que te enteraste del nombramiento y qué fue tu reacción?
Bueno, obviamente el jueves por la mañana, a las 5 de la mañana, el Santo Padre dio ya la libertad de que se anunciara públicamente, y yo me enteré tempranito en la mañana. Obviamente me cayó como cubetada de agua fría, porque el obispo Gustavo y yo hemos trabajado muy de cerca, haciendo un muy buen equipo de trabajo para el Ministerio Hispano aquí en la Arquidiócesis de Chicago, y además hemos hecho una gran amistad. Entonces fueron sentimientos encontrados. Por un lado, pues obviamente me da mucho gusto de que un amigo haya sido reconocido de esa manera por el Santo Padre. Y por otro lado, pues sí, me cayó de sorpresa y bastante doloroso, pero bueno, ahí estamos. Hablé con el obispo Gustavo a las pocas horas, el mismo día jueves, y Bueno, pues él me pidió que saludara mucho a la gente de Chicago, a nuestros sacerdotes, y que siguiéramos trabajando muy duro por el Ministerio Hispano aquí en nuestra arquidiócesis de Chicago.
Padre, de su perspectiva, ¿qué son algunas de las de los ministerios más fuertes del obispo Gustavo? ¿En qué se metía más?
Bueno, obviamente su principal obligación o enfoque era el vicariato número 5. Uh-huh. Todo lo que tenemos por allá vendría a ser South, el sur, sureste, un poquito suroeste de Chicago. Pero el obispo Gustavo, su principal ministerio era la promoción del ministerio hispano en principalmente en la arquidiócesis, la promoción de los sacerdotes. Él trabajaba muy duro por la espiritualidad, por el bienestar de los sacerdotes en general y obviamente de los sacerdotes hispanos, y promover que nuestros sacerdotes empezaran a formarse, a prepararse, a involucrarse más en el ambiente de toda la iglesia, no solamente de Chicago, sino a nivel nacional, para podernos envolver en más actividades y tener mucho más presencia como una fuerza espiritual y al mismo que representemos, pues lo que es la iglesia del día de hoy, que el 42% de la iglesia es de los Estados Unidos y de Chicago es hispana. Uh-huh. Y que pues eso se reflejara no solamente en el número de sacerdotes, sino en la calidad y en la participación. Yo creo que ese es uno de sus objetivos más fuertes.
Y hablando de la formación, también fue un instrumento muy clave para el establecimiento del Centro Espíritu Santo, ¿verdad?
Sí, Gustavo, ante todo, perdón que diga Gustavo, él y yo siempre nos hablábamos de tú con amigos, pero el obispo Gustavo era prácticamente el énfasis, la formación en todos los niveles, de los laicos, de los sacerdotes, la formación del Centro Espíritu Santo en el vicariato número 5, el impulso, por ejemplo, del santuario de Nuestra Señora Guadalupe en Des Plaines. El obispo Gustavo estuvo muy, muy metido, y precisamente ahorita estábamos con bastantes proyectos que vamos a seguir adelante, y la mayoría de ellos en aspecto de formación y formación de nuestros jóvenes. El próximo año la arquidiócesis lo va a dedicar especialmente a los jóvenes, y con el obispo Gustavo ya teníamos una lista de cosas que íbamos a hacer. De hecho, algunas ya hemos empezado a hacer. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estamos ahora.
Y anoche tuvimos el honor de estar en la residencia del cardenal para una celebración para Casa Jesús.
Claro, hablando de formación, como tú sabes, tenemos una de las casas, o si no es que la casa más, que ha tenido mayor éxito en todos los Estados Unidos, iniciada por un hispano, el padre Arturo Pérez. Uh-huh. Hace ya
Casi 25 años,
el padre Arturo Pérez tuvo la idea de iniciar una casa de formación para muchachos hispanos que llegaran a este país, pero sin hablar el idioma, pero querían ser sacerdotes. Y desde entonces Casa Jesús ha ordenado a 40 sacerdotes en la historia. Un servidor, soy producto de Casa Jesús, y el obispo Gustavo estaba muy, muy metido en esto. De hecho, anoche pude platicar un ratito con el cardenal y de expresarle pues un poquito la inquietud de decir, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Y él me decía, bueno, también yo estoy un poco triste. El cardenal, uh-huh, obviamente quería mucho a Luis Gustavo, era muy cercano. Yo tuve la oportunidad de viajar con ellos una semana a México y pues disfrutar de esa buena amistad y esa compañía. Así que, bueno, también después de la recepción de Casa Jesús con el cardenal, me pude ir a la Universidad Católica que tenemos, que se conoce como CTU o CTU en inglés, que tuvieron su cena para el programa de becas del Monseñor Oscar Romero, que también es otra vez para apoyar la formación de laicos que puedan estudiar teología y que después puedan trabajar en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, pero con estudios muy sólidos y muy fuertes. Así que todos esos aspectos de formación de nuestra comunidad hispana es lo que estamos apoyando al 100%. Tenemos que formarnos para poder hacer una diferencia, para poder cambiar y para hacer mucho mejor nuestro trabajo, que es promover el evangelio en todos los lugares.
Muy bien, padre, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muy bien, pues vamos a reflexionar un momento del Evangelio, las lecturas del día de hoy. Después pues voy a tratar de ser breve para que vean que soy muy rollero y que tengamos tiempo para tomar sus llamadas. Como ustedes saben, me encanta a mí que ustedes llamen, que participen, que podamos hablar sobre sus dudas que tienen, especialmente aquellas personas que casi no nos escuchan en el radio, que es la primera vez que nos escuchan, o aquellos que tienen dudas sobre fe. No es malo tener dudas, al contrario, es muy bueno, pero hay que hacerlas a las personas adecuadas para crecer, para seguirnos formando y preparándonos. Bueno, seguimos en el tiempo ordinario, el tiempo en el que la iglesia nos invita a profundizar, especialmente ahorita estamos profundizando el Evangelio de San Lucas. Tenemos ya más de 3 meses leyendo a San Lucas, la iglesia está profundizando, estamos ya en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. Jesús ha venido acompañando a sus discípulos en su proceso de fe, de formación. Hace un momentito hablábamos del enfoque que el obispo Gustavo tenía en la formación, y obviamente es el enfoque de la iglesia, formarnos como buenos cristianos. Y a Jesús era la importancia que tenía ir formando a sus discípulos, que empezaron medios tepujos, medios animalillos, que eran al principio así medios tapados. Entonces Jesús poco a poco ahí los va formando, los va educando, les va enseñando. A veces le hacían caso, a veces no, luego se rajaron al último, pero bueno, ahí andaban. El día de hoy nuestro Señor en el capítulo 18 les va a dar una gran lección sobre la oración. Y yo creo que no podemos entender el Evangelio de San Lucas sin entender primero la primera lectura de Éxodo. Es muy chistosa la primera lectura de Éxodo. Bueno, chistosa y simbólica. Mira, hemos hablado ahorita nosotros mucho del obispo Gustavo y su gran influencia como obispo que tuvo. Y obviamente la importancia de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos bien formados, de todos nosotros en la iglesia, es el poder que tenemos de mediación, es decir, de intercesión, de transformar, de cambiar. Pero la única manera en que una persona puede hacer una diferencia es si es una persona de oración, es decir, si está conectada con Dios y esa persona sirve de canal. Tú sabes que cuando se va la luz, por ejemplo, si se funde un fusible, lo único que pasó es que ese mugre pedacito de metal, que es el que conecta el transformador o la energía eléctrica que viene desde la calle, se funde. Y es un mugre alambrito delgadito, delgadito, pero si ese mugre alambrito se funde, valió gorro. Aunque tengas 20,000 focos en la casa y lo demás, ya no hay luz. Hay que cambiar el fusible para que permita el paso de la luz. ¿Y cuál es el sentido del fusible? Pues que si hay una sobrecarga, no te friegue todo, no te amuele todos los aparatos de la casa, no te funda los focos, no funda la televisión, sino que inmediatamente el fusible, ¡pum!, se funde y no permite que esa sobrecarga de energía llegue a la casa. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es cambiar el fusible. Yo hablo de fusibles, ya estoy medio viejo y ahora son los famosos breakers, ¿cómo se llaman esas tarugadas? Sí, en español no sé cómo se llamen, porque pues en español todavía les digo fusibles, esa cosita que se bota y entonces hay que ir y regresarlo a su lugar para que permita que la corriente normal pase. Bueno, algo así es con Dios. Dios siempre nos está hablando y nos está mandando y nos pide que nosotros seamos ese instrumento que transmite. Pero a veces somos como los fusibles, como los breakers que nos botamos. Y pensamos que porque nosotros estamos fundidos ya no hay luz. Y no, no es que no haya luz. Es que necesitamos que alguien nos mueva tantito. Todo el mundo yo creo que ha reconectado un breaker cuando hace un corto. O todo el mundo ha cambiado un fusible. En México éramos muy tranzas. Bueno, no muy tranzas, pero muy flojos y para no cambiar fusibles le poníamos un centavo o una monita de 25 centavos o aquí en Estados Unidos una cora ahí al fusible para que entonces la corriente eléctrica siempre se mantenga. El peligro es que si había una sobrecarga, pues te quemaba todo, porque la cora, de aquí a que se funda la cora, pues está canijo. Pero bueno, ¿por qué te digo todo esto? Mira, en la primera lectura dice que cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refdim. Moisés dijo entonces a Josué, elige a algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel. Pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. ¿Qué quiere decir? Moisés estaba rezando por su pueblo y tenía las manos en alto. Pero dice la escritura, cuando Moisés se cansaba y las bajaba en la torre, les empezaban a ganar. Entonces en friega luego Moisés subía las manos y por el poder de Dios y su intercesión volvían a ganar los israelitas. Pero obviamente Moisés pues ya estaba también medio ruquito y luego tanto tiempo con las manos en alto se cansaba. Entonces es muy chistoso porque cuando las bajaban se los fregaban. Cuando las alzaba iban ganando. Entonces por eso lo que hicieron es que se pusieron a un lado, Aarón y Hur, se pusieron y entre los dos le detenían las manos a Moisés para que las tuviera siempre arriba y pues no les dieran en la torre y ganaran. Suena muy chistoso, pero es el poder de la mediación. Moisés es el mediador, aquel que pide por el pueblo y a través de su oración el pueblo logra levantarse. Pero Moisés en ratito se cansa y cuando Moisés baja las manos como que les da en la torre, el pueblo empieza a perder. Tenemos un buen obispo, cuando tenemos buenos obispos, cuando el Santo Padre, los sacerdotes son buenos, son ese poder de mediación, pero corre el riesgo que se cansen y es cuando empezamos a bajar la guardia, cuando ya no predicamos igual, cuando ya nos preocupamos de la gente, cuando otras cosas, y es más o menos como lo que pasaba con Moisés, bajamos las manos y por eso necesitamos la colegialidad, o necesitamos el equipo, necesitamos la comunidad. Por eso en la iglesia insistimos tanto en trabajar en equipo, en comunión, porque si a Alejandro se le cansa las manos y la baja, el padre Marco le levanta las manos para que el pueblo no sufra. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo como sacerdote necesito de tu ayuda, como laico necesito de la ayuda de todos para poder hacer bien mi trabajo, para que yo cuando empiece a flaquear, a bajar, haya quien esté a mi alrededor y me ayude para poder seguir adelante y que el pueblo no sufra, que no pierda. Si tú, Alejandro, en tu vida de matrimonio en momentos te cansas y eso, y bajas la guardia, ven quién va a sufrir, tu esposa, tus hijos, tu familia, porque vas a descuidar lo importante y por eso necesitas de tu fe, de tu iglesia, de tu comunidad, de tu oración, para mantener siempre esas manos arriba como Moisés y no te canses. Por eso, como te digo, la iglesia no la baila sin guarache, no es nada mensa. Cuando pone la primera lectura, nos está enfocando de que la oración es importante, pero es práctica. A veces pensamos que nomás se trata de rezar y que bueno, es que cuando a veces rezo mucho y Dios ya no me escucha. No, Dios siempre te escucha, pero a veces es nuestro cansancio, nuestra flaqueza, el que no permitimos ya que la fuerza de Dios fluya, lo que hace que bajemos las manos y entonces empieza a ganar el mal. Pero no es culpa de Dios, es que hemos bajado nosotros. Y no lo tenemos que hacer todos nosotros solitos. Moisés no lo hace él solito, sino cuando él se cansa, por eso sus grandes amigos, que son Aarón y Hur, le levantan las manos para que siga adelante. Por eso el Evangelio de San Lucas de hoy habla precisamente de eso, de la oración. Y dice Jesús, miren, les voy a poner un ejemplo de la oración. Ustedes dicen que a veces rezan mucho y Dios no los oye. No, Dios siempre los oye, pero tenemos que insistir y tenemos que trabajar. Y por eso pone el ejemplo de este juez que era medio corrupto, medio malo, medio sangrón. Dice, sin embargo, aunque su trabajo era impartir justicia, no lo hace. Pero esta pobre viuda viene y está friegue y friegue y friegue hasta que el juez dice, bueno, ya no, yo sé que soy medio malo y medio tránsito eso, pero nomás porque ella está fregando le voy a impartir justicia. Y dice Jesús, yo les aseguro que si este juez no lo hizo por justicia, porque no temía a Dios, sí lo hizo por la insistencia de esta mujer. La oración es algo que nosotros tenemos que insistir, y me gusta mucho esa frase de a Dios rogando y con el mazo dando. No es que Dios no nos escuche, lo que pasa es que a veces no sabemos rezar o queremos rezar nosotros solitos y sin darnos cuenta, igual que Moisés, bajamos las manos. Entonces quizás no estemos rezando de la manera adecuada o no estemos rezando por la causa adecuada. Nosotros aquí en Chicago rezábamos mucho para que el obispo Gustavo no se fuera, y bueno, ahora nos duele, pero sin embargo sabemos que va a ser para mucho mejor bien de la iglesia. Entonces Dios no siempre hace lo que nosotros queremos, pero Dios siempre hace lo que nosotros necesitamos. Y esa es la fuerza, la seguridad que tenemos en el Evangelio y que se narra de una manera muy bonita en esta primera lectura de Éxodo y en el Evangelio. La oración, pero es una oración en donde nos tenemos que apoyar mutuamente, en donde nos detenemos las manos mutuamente y donde entendemos por qué el poder tan grande de los ministros de la intercesión, como Dios pudo haber hecho que el pueblo ganara por sí mismo, pero se quiere valer de Moisés. Por eso toda la gente que a veces piensa que no, es que para qué los sacerdotes, o que los sacerdotes son malos, todos los problemas que tuvimos de los escándalos sexuales, sí, ciertamente somos humanos y a veces muchos bajan las manos, pero por eso necesitamos como iglesia ayudarnos mutuamente, en lugar de por ejemplo, aquí Aarón y Hur pudieron simplemente haberle echado, quejado con Moisés, a Moisés, tú no estás rezando por nosotros, mira esto y lo otro, pero no, ellos se acercan a Moisés y le levantan las manos para que, por el bien del pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, apoyarnos mutuamente como sacerdotes, como obispos, como laicos, cada quien en sus familias, en lugar de criticarnos, ver quién ha bajado la mano para volvérsela a levantar. Y esa es la misión de la iglesia y es para lo que estamos aquí. Y bueno, ya me eché casi 10 minutos y tú sabes que no me gusta a mí ser muy rollero, más bien me gusta que platiquemos, que la gente comente. Yo creo que también mucha gente tendrá dudas ahora de, bueno, qué va a pasar, cómo se elige a un nuevo obispo. Yo creo que es un día muy bueno para hablar de cómo es que se elige un obispo, cómo es que ahora vamos a tener otro obispo más, todas estas cosas. Así que yo sé que normalmente abrimos las líneas a las 9, pero si las quieres y las abrimos desde ahorita, pues adelante, ya veo que están flasheando ahí
los. Sí, lucecitas. A ver, vamos a tomar esta llamada, a ver qué nos sale.
A ver qué sale.
Buenos días, una días. Comunidad católica de fe.
Buenos días.
Muy buenos días.
Sí, buenos días. Perdone que estoy llamando temprano.
No, no, a ver, dígame.
Yo quiero pedir oración por mi hermana que tiene cáncer, la van a operar de cáncer en el colon, esta es la segunda vez, y está muy débil, no tiene sangre. Entonces, pues, nos preocupa muy mucho su salud. Y también la otra hermana tiene lupus, está muy enferma. Carmen María Vélez es la que tiene cáncer, Carmen María. Y la otra es Teresa Vélez, tiene lupus.
Ave María, pues gracias por llamarnos, los vamos a poner en las manos de Dios.
Yo soy Genoveva Vélez, también yo estoy muy enferma, también, a ver si pues, Dios hace un milagro en nosotros.
Bueno, el milagro ya lo hizo, ahora solamente necesita tener la fuerza para ofrecer ese sufrimiento y esa enfermedad para el bien de todos sus seres queridos, especialmente de la iglesia. Así que ánimo, que Dios me la bendiga y vamos a poner esas oraciones en las manos de Dios.
Gracias.
Gracias. Amén.
Aquí estamos en el estudio para tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, mientras estamos esperando las llamadas que entren, háblenos un poco sobre el proceso de seleccionar un nuevo obispo auxiliar para, por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de Chicago, que hay ahora dos lugares que se necesitan llenar.
Ajá. Primeramente tenemos que entender que el sacerdocio se divide en tres partes. Sacerdocio en primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Cuáles son esos tres grados? El primero, bueno, empezamos con el diaconado. El diaconado puede hacer casi todo lo mismo que un sacerdote, menos decir misa ni confesar. Obviamente tampoco puede ordenar sacerdotes. Ese es el diácono. Ahora tenemos diáconos permanentes, es decir, la iglesia ha abierto la posibilidad de que personas casadas puedan ser ministros, y en muchas parroquias los tenemos y son una bendición, y ustedes los ven ahí, que sirven la misa, que bautizan, que casan, que predican, que ayudan muchísimo. Y dicen, bueno, pero este es padre o no es padre porque está casado. No, no es padre, es un diácono. Bueno, ese es un grado de sacerdocio. Todos nosotros, usted y yo, somos sacerdotes por el bautismo. Por eso tenemos la obligación de participar bien en la misa y en los sacramentos. Pero luego viene el sacerdocio ministerial o los ordenados. El primero es el diácono, luego el sacerdote como un servidor, que todos estamos conectados para servir al sacerdocio máximo, que es el de Jesucristo, que se le concede al obispo. Entonces el obispo, como no puede estar en todos lados, delega, tiene sus achichincles, sus ayudantes. Los principales son los sacerdotes o presbíteros, como un servidor que puedo celebrar, confesar, pero siempre unido a mi obispo. Yo, por ejemplo, al cardenal George, siempre unido a mi obispo. Y los diáconos también pueden hacer casi lo mismo para ayudarnos a los sacerdotes, menos confesar, celebrar misa. Pero el máximo grado de sacerdocio es el del obispo, que fue el que Jesucristo le concedió a los apóstoles. Los apóstoles, como no podían hacer ellos todos, empezaron a nombrar otros apóstoles que les ayudaran, y así se continuó por la imposición de las manos. Y nosotros tenemos, cada obispo tiene el récord que llega hasta los apóstoles, y el apóstol pues obviamente lo recibió directamente de Jesucristo. El obispo tiene el máximo grado del sacerdocio, por eso es el único que puede confirmar, y el único que puede ordenar a otro sacerdote, pero el obispo siempre tiene que estar en unión con el Papa en Roma. Por eso, el único que puede nombrar obispos es el Santo Padre. Entonces, ¿cómo le hacemos para que haya obispos? Es así. Aquí en Chicago, nuestro representante del Papa, y por lo tanto de los apóstoles, y por lo tanto de Jesucristo, es el cardenal Francis George. Como la diócesis es muy grandota, él necesita ayuda. Y la diócesis se ha dividido en seis partes que se les llaman vicariato. y cada vicariato tiene un obispo que le ayuda al obispo, al cardenal, por eso se llama obispo auxiliar. Entonces, ahorita, por ejemplo, Gustavo, el obispo Gustavo, el obispo auxiliar del vicariato número 5. ¿Cómo le va a hacer el Papa para saber a quién nombrar y a quién poner? Pues muy funciona así. El cardenal George va a preguntar a los obispos y a todos los fieles católicos, a ti y a mí, ¿quién pensamos que puede ser un buen obispo? Que tenga, que sea un buen sacerdote, que se preocupe por el pueblo de Dios, que ore, que sea bueno, etc. Entonces, el cardenal va a recibir un montón de nombres, o esperemos que sean muchos, ¿verdad? A lo mejor no. Va a recibir unos nombres. El cardenal hace una listita que se le llama la terna, porque el Papa le pide mándame tres nombres. Tú que conoces bien a tus sacerdotes, mándame tres nombres. Entonces, el cardenal le manda esos nombres, que a su vez él recibió de sus sacerdotes, de los obispos que hay aquí, del pueblo de Dios como ustedes, etcétera, y se lo manda al Santo Padre. El Santo Padre tiene un grupo allá que se llama la conferencia, la Comisión para Obispos, que los van a revisar. Entonces van a decir, por ejemplo, ok, el padre Josecito, el padre Juanito y el padre Fulanito. Entonces revisan, bien revisan todo, se piden cartas de recomendación, se dice a ver en dónde ha trabajado, qué ha hecho, es un buen candidato o no. Y entonces ellos ya después le dicen al Papa, mire, Santo Padre, de los que mandó el cardenal George, creemos que el padre Pedrito es el más adecuado por esto, esto y esto. El Papa revisa y si el Papa ve que está de acuerdo, dice, ok, efectivamente, le llama por teléfono entonces a su representante aquí en Estados Unidos, que se llama Nuncio Apostólico, le pregunta, bueno, también él ya le informó, y después le llaman al cardenal George y le dicen, bueno, mira, creemos que fulanito es el mejor. El cardenal dice, sí, yo creo que sí, y entonces ya el padrecito en su casa o donde esté recibe una llamada telefónica del representante del Papa y le dice, mira, el Santo Padre quiere que seas obispo, y si el padre acepta, tiene 24 horas para pensarlo, entonces, pues, es el nuevo obispo que después será ordenado por otro obispo como obispo ya de la iglesia. Así más o menos funciona el proceso. Yo sé que Alejandro anda entra y sale, corre y sale para tomar llamadas. No sé si tenemos llamadas. Ya según yo ya expliqué cómo se elige un obispo. A lo mejor ni me entendieron. Y si no me entendieron, pues pregúntenme.
Aquí empezamos con la llamada de Rosy, que tiene un comentario sobre el obispo Gustavo. Buenos días.
Buenos días, Rosy. Buenos días, padre. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, mire, no sé ni cómo empezar. Tengo tantas cosas que decir del señor obispo.
Ah, ok.
Pero bueno, comencemos por el principio, ¿verdad? No sé, es una, yo creo que va a ser una gran pérdida para nosotros, los hispanos, porque con él nos es uno de los nuestros y él nos ha comprendido mucho. Yo pertenezco a la Iglesia del Santísimo Sacramento, que tenemos como 2 años que nos unimos 3 iglesias, San Mauricio, San Pedro y San Pablo y Lady Good Council. Entonces él ha estado con nosotros en ese proceso, a veces contentos y a veces tristes. Usted sabe todo lo que se lleva esto, ¿verdad?, de una unión de 3 iglesias. Él ha sido como un padre para nosotros, perdón. Y el señor obispo tiene un carisma que siempre que asisto a alguna misa o confirmación, simplemente al darle la mano para saludarlo me causa una emoción que hasta me hace llorar.
Claro que sí, yo creo que esa es la experiencia que muchos, o que yo creo todos compartimos del obispo Gustavo. Y pues sí, efectivamente perdemos nosotros a un gran obispo, pero la iglesia y sobre todo la iglesia de San Antonio gana un gran obispo, y la iglesia de todos los Estados Unidos y todos los hispanos ganamos a un gran intercesor, porque yo sé que el obispo Gustavo va a trabajar muy duro para que tengamos más obispos hispanos. Y bueno, el señor cardenal ayer en la recepción que tuvimos nos dijo que obviamente él va a tratar de que nuestro próximo obispo y el Santo Padre también sea un sacerdote hispano, o sea un obispo hispano. Así que bueno, no perdemos, sino bueno, sí lo perdemos porque sea de Chicago, pero la iglesia gana un magnífico obispo y Chicago y toda la iglesia, pues vamos a tener seguramente otro obispo hispano. Así que vamos, los invito a todos a que nos pongamos mucho en oración para que ilumine al señor cardenal Francis George y pueda recomendar, y el Santo Padre pues enviarnos un obispo tan bueno o mejor, si es que se puede, que nuestro querido obispo Gustavo García. Así que gracias y seguimos en oración por nuestro obispo Gustavo y vamos a dar oportunidad a más personas que
muchas
nos
llamen. Muchas gracias, padre, que Dios lo bendiga también a usted.
Gracias.
No he tenido el gusto de saludarlo, pero también vamos a pedir mucho por usted y por todos los sacerdotes que mucho necesitan de nuestras oraciones.
Claro que sí, muchas gracias, que Dios me la bendiga.
Adiós, padre.
Hasta luego.
Padre, siguen las llamadas, pero tenemos que tomar esta breve pausa.
Okay. This is AM 1240 WSBC Chicago and AM 1470 WCFJ Chicago Heights.
Ahora, ahora seguimos con la llamada del señor Raúl, que tiene una pregunta sobre Halloween.
Ok.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor Raúl. ¿En qué podemos servirle?
Buenos días, padre.
Buenos días.
¿Estamos al aire?
Sí, estamos al aire.
Ok, mire, yo quería hacerle una pregunta o una opinión acerca de Halloween.
Ajá.
Porque cada vez, sobre el comercio que hacen, cada vez expanden más el tiempo que empiezan a dedicarle para anunciar. Antes lo hacían una semana, ya después dos, antes de esa fiesta, o sus fiestas ellos, pues.
Ajá.
Pero ahora no, ya lo hacen incluso antes de que empiece el mes de octubre.
Uh-huh.
Para anunciar que los disfraces y pues yo quería preguntarle, padre, que diga a la gente, las iglesias católicas, que dijeran que las razones para no celebrar Halloween, porque mucha gente lo toma como que es una fiesta sana, dulce, ¿qué más? Como así,
bueno,
inocente.
Uh-huh. Okay. No, gracias. Vamos ahorita a explicar un momento. Le agradezco mucho. Mire, la celebración de Halloween en sí misma no es una mezcla de paganismo con, bueno, empezó con una tradición pagana por allá en los pueblos en Europa, especialmente nórdicos, y era una tradición en donde la gente, para ahuyentar a los espíritus del mal, se disfrazaba y les daba unas ofrendas a estos, porque ellos pensaban que los muertos regresaban, entonces para que no les fueran a hacer daño o para que, si gusta, colgar o apagar el radio para que no se oiga el sonido del atrás, se oye por ahí un ruido. Entonces ellos pensaban que de esta manera ahuyentaban a los muertos para que no les hicieran daños. Esto estamos hablando de muchísimo tiempo antes de Cristo. En estos países nórdicos, que como sabemos que fueron los que más llegaron a esta tierra de los Estados Unidos, se mezcló o venía ya muy mezclada esta tradición con el cristianismo. En la religión cristiana católica nosotros tenemos la creencia y sabemos que los muertos se van al cielo, pero nosotros seguimos en comunión con los difuntos. Y esto es una tradición en todos los pueblos. En los indígenas, por eso se hacían las famosas ofrendas de altares de muertos. Porque era el sentido. Si pudiéramos, mire, voy a contestar la pregunta. Si gusta colgar o bajarlo un poquito porque se oye bastante ruido. Yo creo que anda manejando o algo.
Estamos en el trabajo.
Ah, con razón. Sí se oye ahí el ruido.
La plancha.
La plancha, muy bien. Si gusta voy a contestar de todos modos la pregunta al aire.
Okay.
Gracias, que Dios me lo
gracias,
bendiga.
Padre.
Entonces, siempre ha habido esta idea desde antes de Cristo de esta unión de los muertos con los vivos. Por ejemplo, en nuestra tradición hispana es tan fuerte, también viene del paganismo, o sea, de que no era cristiana, de que los muertos regresan y por eso se les hacían las ofrendas, para agasajar al muerto con aquello que les gusta, y esos son los típicos altares de muertos mexicanos, especialmente en Sinsunzan y todas estas regiones de Michoacán. Ahora, ¿cómo se junta, cómo lo reconciliamos esto con el catolicismo y el cristianismo? Bueno, realmente nosotros sabemos que nuestra oración, y aquí regresando al tema de la oración, nuestra oración por los difuntos es muy importante. Existen tres iglesias, acuérdense ustedes, lo que la Iglesia Católica enseña, que existe la Iglesia Triunfante, que es la que está en el cielo, la Iglesia Peregrinante, que somos nosotros, y la Iglesia Purgante, que es la que está en el purgatorio. Las tres iglesias estamos unidas. La Iglesia Reinante, Jesucristo y los santos, rezan por nosotros, interceden por nosotros. La Iglesia Purgante, que estamos nosotros aquí de camino, nos unimos a la Iglesia Reinante siempre, y por eso vamos caminando hacia ella. Y la Iglesia Purgante, pues es la que está ahí en el purgatorio, que esperemos, y nosotros rezamos por ellos para que puedan entrar ya al cielo, pero estamos siempre todos unidos, es decir, no estamos separados. Cuando una persona muere no la perdemos, sino simplemente pasa a una nueva etapa. Maneras de expresar esta unión, bueno, la principal manera es en la Santa Misa, cuando rezamos por nuestros difuntos. Culturalmente hay diferentes maneras de expresarlo. En los hispanos tenemos mucho los altares de muertos, otro tipo de tradiciones muy bonitas, pero tienen ese sentido de unirnos en oración por aquellos que ya murieron, para que si por ahí había algo pendiente en su vida, pues pueda el Señor tener misericordia de ellos y entrar al lugar del cielo. En la tradición americana del Halloween, es una tradición también bonita que en el fondo tenía también ese sentido cristiano. ¿Cuál era el sentido cristiano de Halloween? Era que al ponerse el disfraz, quería de... originalmente era pues para que no lo reconocieran las almas de los muertos y no se los llevaran. ¿Cuál es el sentido cristiano que tiene ahora? Es que nosotros, cuando nos disfrazamos de... o cuando nos ponemos un disfraz, tratamos de cubrir la parte negativa, la parte mala que hay, y vamos y tocan a las puertas los niños disfrazaditos, pero la gente sabe que atrás de esas máscaras hay inocencia, hay bondad, hay algo bueno, hay gracia, y por eso les dan dulces en señal de bendición, de que yo sé que aunque traes un disfraz del diablo, aunque traes un disfraz de una persona mala, en el fondo existe bondad, existe algo muy grande, algo muy bonito, y por eso te doy estos dulces que representan una bendición. Ese es el sentido cristiano de la fiesta de Halloween. Desgraciadamente poca gente lo conoce y poca gente lo hace así. Ustedes y yo traemos un disfraz, es decir, el pecado, que no es realmente quiénes somos nosotros ni quién Dios nos hizo, sino es algo malo que nos cubre, pero que en el fondo hay bondad. Y el sentido es descubrir esa bondad que hay en el fondo, y cuando la descubrimos, esa bondad, cuando la gente puede ver más allá de lo que está afuera, de lo malo, de lo pecaminoso que tenemos, entonces se da cuenta que hay algo muy bonito y nos da sus bendiciones, en este caso representando por los dulces. Entonces yo invito simplemente a todos los fieles católicos, a todos nosotros, no hay que rechazar tanto la fiesta de Halloween, sino, como decía muy bien, se me olvidó su nombre y le pido me disculpe, ese comercio tan tonto y tan malo que se ha hecho, en donde se nos manipula para que compremos cosas dulces, pero se nos olvida que en realidad lo que estamos celebrando es que al fin de cuentas el bien siempre triunfa sobre el mal, y que la máscara del mal va a caer, y que la gente puede descubrir por incluso por atrás de la máscara de la maldad la bondad que existe y darnos las bendiciones. Eso hay que enseñarle a los niños. Por eso la iglesia no ha condenado en sí la fiesta de Halloween, pero sí condenamos el consumismo que se hace, como desgraciadamente también ya se hace para Navidad, en donde ya a la gente no le importa el nacimiento de Cristo ni nada, sino simplemente el comprar, el consumismo y todas esas, las borracheras y todo eso. Y eso es lo que tenemos que luchar. Hay que decir, tumbar la máscara de la maldad para poder descubrir nuevamente toda la bondad y todo lo bueno que hay. Espero haber sido un poquito claro en todo eso. O sea, lo que quiero decir es que la fiesta de Halloween en sí misma no es que la rechacemos, pero sí tenemos que buscar su verdadero sentido cristiano, que es muy, muy bonito cuando se sabe descubrir y reconocer, y tenemos que luchar contra el consumismo, que ese sí nos amuela mucho. Gracias. Al, sé que tenemos más llamadas por ahí.
Sí, cómo no, padre. Seguimos con la llamada de la señora María, a ver si todavía está ahí.
A ver,
si
a ver. Señora buenos María, días. Buenos días.
Sí, buenos días.
Mira, a ver, señora María.
Los felicito por su programa.
Gracias.
Me despido del obispo y tengo una necesidad muy grande.
A ver, díganos.
Yo ya estaba divorciada, pero mi esposo, yo siempre sigo diciendo mi esposo porque no estoy divorciada de la iglesia.
Ajá.
Mi esposo vivía en un suburbio con un hermano que es el dueño de las Dulcelandias, bien lejos, y está perdido desde el martes. Él sufre de Alzheimer.
Ajá. ¿Ya lo reportaron a la policía? ¿Ya?
Sí, está todo, detectives, helicópteros y todo, que lo buscan por todo aquel alrededor y no encuentran ningún rastro de nada.
Pues vamos a pedirle a Dios, ¿cómo se llama él?
José Rodríguez.
Vamos a pedirle al Señor por José, para
su
que...
Su familia, sus hijos, sus hermanos y todos están muy desesperados.
Me imagino, debe ser una cosa muy, muy dura, pero vamos a pedirle a Dios, y qué bueno que ya dieron aviso a las autoridades, me imagino que ya se habrán puesto fotografías por ahí de él para que la gente lo reconozca.
Sí, pues allá en el suburbio será más difícil, los detectives la última... que dicen es que pongamos fotografías por donde ellos piensan que a lo mejor viene. Su anhelo de él era irse a México o ver su familia.
Claro. Bueno, pues yo le voy a recomendar, mire, me imagino que a la parroquia donde ustedes van o lo que sea, traten de poner
Vamos
unas fotografías.
A Santa Inés, yo soy de Santa Inés.
Ah, muy bien, pues ponga, Santa Inés de Bohemia en Chicago.
Ajá.
Okay. Bueno, ¿y él se perdió en qué suburbio?
Uy, ni sé ni cómo se llama el suburbio, pero allá de esos suburbios que están más lejos de Palos Hills, de todo.
Okay, bueno, pues trate de darse una vueltita por allá y visitar quizá las parroquias de alrededor y darle una fotografía a los padres. La pueden colocar ahí en los boletines para si hay alguna persona que los ve. Las personas en los suburbios, especialmente la comunidad americana, son muy, muy detallistas para esas cosas y bueno, vamos sobre todo a ponerlo mucho en nuestra oración para que pronto pues lo encuentren y pues siga recibiendo la atención médica que necesita. Así que para usted, su familia y para todos, pues nuestra oración y nuestra bendición.
El Señor los bendiga.
Muchas gracias y vamos a tenerlo siempre en oración.
Gracias.
Ahora seguimos con la llamada del señor Benito. Buenos días, Benito.
Buenos días, Dios los bendiga.
Buenos días, ¿en qué podemos servirle, señor Benito?
Pues mire, ahora dando gracias a Dios por el nombramiento del señor obispo que se va a San Antonio, ¿verdad?
Ajá.
Y este pues me da mucho gusto porque yo entablé una amistad un poquito, no muy profunda, pero sí tuve el honor de que él me llamara aquí a la casa y pues para hablar conmigo por algunas cosas que teníamos que hacer. Uh-huh. Y entonces si se va a San Antonio, yo ya tengo muchas amistades también. Entonces, pues, es un gusto grande, ¿verdad? Porque yo mucho tiempo atrás también estuve en San Antonio, allá.
Muy bien, ¿no? Señor Benito, pues yo creo que es la experiencia.
Le pido muchas bendiciones para que él siga impulsando ese ministerio que él tiene, ¿verdad?
Claro que sí, ¿no? Y pues está nuestra oración con él.
A ver, pues.
Muchas gracias.
Me voy a llamar ahora.
Gracias, señor Benito.
Dios lo bendiga.
Un placer.
Gracias.
Gracias. Y bueno, siguen llamándonos muchas personas, gracias. Tenemos algunas peticiones. Eli Ortiz, que está en la cárcel, le pedimos al Señor por que pronto pueda alcanzar su libertad. Ana Álvarez, que está malita, que el Señor le conceda la fortaleza y la salud. La familia Ortiz, Miriam Calderón, Víctor, Emiliano Molina. Y oración para todos los sacerdotes. Muchas gracias. Y a todos esos hermanos los ponemos en la oración y los tendremos muy presentes mañana en la Santa Misa.
Padre, seguimos con una llamada de la señora Carla, que tiene otra pregunta sobre Halloween. ¿No le quedó claro
alguna? Ah, pues qué bueno que me pregunta. A ver, señora Carla, muy buenos días. A ver qué.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Siento, o sea, es que difiero un poco con lo que usted dijo. Respeto su opinión, pero yo siento que mezcló usted la tradición que nosotros tenemos los mexicanos o latinos con el Día de los Muertos.
Ajá.
Yo siento que eso es, pero la tradición americana de los Halloween realmente es el día de las brujas, el día de celebrar, inclusive yo tengo entendido, me meto a internet y ahí es donde investigo, ese día inclusive los satánicos, es como nosotros celebramos Navidad, para los satánicos es ese día, uh-huh. Realmente, y entonces lo que no, yo por ejemplo, es lo que antes celebraba Halloween, uh-huh. Ahora que me he acercado más, inclusive tenía amigas cristianas que decían, no, que no celebres, que es malo, y yo decía, esto es exagerado. Pero ya me he acercado más a la iglesia católica y ciertos, pues de la misma iglesia católica me decía, pero es que no está bien, es algo que está en contra, de es como satánico, inclusive, o sea, eso tan solo de adornar toda la casa con cosas malignas, porque son puros vampiros, diablos, monstruos, brujas, o sea, puras cosas del mal realmente. Entonces ahora es lo que me sorprende. Y no estoy de acuerdo que la iglesia católica esté celebrando Halloween, porque inclusive mis amigos cristianos, o sea, dicen, está como que ustedes se contradicen, o están con Dios o están con el mal. Entonces lo que quisiera saber eso, porque la explicación que usted nos dio fue la de el Día de los Muertos, porque realmente yo inclusive entiendo un poco de esa época de los paganos y todo eso, inclusive y estaban en contra del cristianismo.
Bueno, todavía no había cristianismo, estamos hablando aproximadamente 500 años antes de Cristo.
Cuando se creó aquí en Estados Unidos la tradición.
Ajá.
Yo hablo respecto a esto.
Ok, mire, lo que he tratado es reconciliar, porque también el Día de los Muertos es una tradición pagana, obviamente que especialmente los primeros conquistadores trataron de eliminar,
sí,
y después se dieron cuenta, permítame, no son cosas diferentes, son dos culturas, y a veces, lo de Halloween lo entiendo, y sí ha habido una deformación, como también en muchos lugares el Día de Muertos se ha deformado y convertido en momentos de parranda, incluso también las sectas satánicas utilizan esos días para sus cosas. Por eso, lo que rescatamos y lo que quiero decirles es que todo lo que Dios ha hecho es bueno y tenemos que rescatar los elementos positivos, que es el elemento cultural positivo de Halloween, en donde se utilizan estos símbolos del mal, que los diablos, que los vampiros, y que sabemos que son malos. El sentido positivo dentro de este aspecto que se ha prolongado más lo negativo, es el sentido de recobrar lo que se ha querido que sea lo cristiano. Y le repito, lo que nosotros como iglesia podemos rescatar de eso, respetando la tradición y la cultura, como también queremos que nos respete nuestra tradición y nuestra cultura, rechazando el aspecto negativo, es en la inocencia de los niños que salen a pedir dulces y todo esto, es recordarle a los niños cuál es el sentido cristiano de esta celebración. Recordamos a los fieles difuntos y recordamos el triunfo del bien sobre el mal. Y por eso le digo, cada que un niño le pide disfrazarse, que de diablito, que de brujita o que de sea, uno le tiene que explicar, mira, mijo, esta tradición viene de que precisamente el mal, el diablo siempre está luchando y siempre quiere ganar. Y a veces parece que gana y a veces parece que es el que se apodera de todo. Por eso el sentido del disfraz es cuando el demonio se quiere presentar como algo bueno, o nosotros nos ponemos un disfraz o llevamos un disfraz porque cometemos pecados y todo. Es como recubrirnos del diablo, aunque en realidad en el fondo, como somos hijos de Dios, somos buenos. Y entonces cuando te acercas a otra persona, la persona no debe juzgarte por lo que traes de disfraz o por lo que pareces, sino por la bondad que hay en ti. Y cuando la persona descubre esa bondad que hay en ti, te va a premiar Dios o te va a premiar esa persona. Y por eso es el símbolo de los dulces, porque por eso es la tradición de que sean los niños. Ahora se ha deformado y salen los viejos, los adultos, los jóvenes a hacer sus parrandas y todo eso. Se ha deformado, pero tradicionalmente era solamente los niños, porque representan la inocencia que desgraciadamente queda cubierta a veces por las mañas, por el pecado, por los vicios, por el mal, pero en el fondo está la inocencia, la gracia de Dios, que es la que nosotros como cristianos, que vemos más allá de lo que puede haber aparentemente, es decir, el disfraz, nosotros vemos lo bueno, la bondad, y por eso premiamos esa bondad y eso bueno. Ese es el sentido cristiano de la celebración y de por qué los niños se disfrazan, y lo que el niño tiene que entender y lo que nosotros tenemos que entender. Lo negativo de todo lo que usted me ha dicho, y que sí, la iglesia lo condena y lo rechaza, pero aquí obviamente nosotros no somos fanáticos ni tratamos de decir, no, todo esto es malo. No, tenemos que sacar de lo malo siempre lo que realmente es bueno. Y igual mucha gente anglosajona, muchos que no entienden nuestra cultura, dicen, no, es que ustedes están locos, que por qué le ponen altares a los muertos y que por qué tienen ahí calacas y por qué ponen ahí que veladoras y que agua. Y ¿por qué? Porque no entienden. Entonces, cuando no entendemos bien algo, tendemos a rechazarlo. Y ellos dicen, eso es satánico, porque ustedes ponen ahí muertos, ponen calacas, ponen cosas ahí que ofrendas, eso es nomás para el diablo. No, espérate tantito. O sea, entiende un poco la cultura, entiende de dónde viene y rescata todo lo bueno. Cuando se queda nada más con lo malo, tanto lo hispano del Día de Muertos puede convertirse en muy satánico, como mucha gente lo ha utilizado desgraciadamente, y si no, dese una vuelta por la avenida 26 y vea todas esas botánicas y todo que han explotado a más no poder, todo eso de la Santa Muerte y veladoras, hechicería y todo eso. Como también puede ser muy malo cuando se va al extremo de lo de Halloween y se considera simplemente un día de celebrar a las brujas, el diablo, y no, en su sentido original, cuando se cristianizó, era el sentido de celebrar el triunfo del bien sobre el mal, aunque a veces parezca que el mal es el que nos cubre. Entonces, esto es lo que le digo, no es que yo esté promoviendo que se celebre Halloween, sino que se celebre el verdadero sentido cristiano de la celebración. No sé si queda claro.
Ok, sí, ya yo entendí. Vale. Uh-huh. Ok, muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted, que Dios me la bendiga.
Igualmente, hasta luego. Bye.
Muy bien, siguiendo a las próximas llamaditas, tenemos a la señora Estela. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Señora Estela, buenos días.
Padre, lo felicito, que mire qué buena explicación dio.
Gracias.
Tengo el dedo en la llaga con la lamentada Santa Muerte. ¿Usted cree esa tontería? Eso sí que es una tontería de los... con perdón de usted, de los mil demonios, porque, óigame, ¿cómo va? ¿Qué dijo Cristo cuando resucitó, venció la muerte? ¿Dónde está la muerte?
Exactamente, pues, qué bueno que toca eso, de la Santa Muerte, porque precisamente, mire, otra vez, respondiendo a la pregunta de la persona que nos llamó hace un momentito, podemos tomar lo bueno y convertirlo en satánico, en negativo, y fue lo que desgraciadamente han hecho estos de la santería, porque yo me he encontrado con mucha gente muy buena que va a misa y que dice que son católicos, pero que creen en la Santa Muerte, y lo que ellos les enseñan en esta religión, porque ya la convirtieron en religión, es que la muerte es tan poderosa que ni el mismo Jesucristo se salvó. Y bueno, ahí se equivocan, porque Jesucristo nuestro Señor venció a la muerte y resucitó. Y la muerte, como usted dice, ya no tiene más poder. Y yo le preguntaba a este muchacho, muy buena gente, un muchacho, me lo encontró en una taquería. Me decía, no, padre, es que a ver, dígame usted, ¿la muerte nos va a llevar a todos, sí o no? Le digo, fíjate que no, mijo. Porque yo creo en Jesucristo nuestro Señor y yo no, a mí no me va a vencer la muerte. Yo un día me voy a morir, pero ¿sabes qué? Yo nada más muero temporalmente mi cuerpo, porque mi alma se va al cielo, vive eternamente, y el cuerpo, sabes que también va a resucitar. Así que si tú quieres creer, si tu esperanza está en la muerte, sigue creyendo en la santa muerte, pero si tu esperanza está en la vida, en Jesucristo nuestro Señor, en la vida eterna, y quieres ser una persona de vida y no de muerte, tienes que rechazar esa creencia de la santa muerte, que le da más poder a la muerte que a la vida, y que cree que haciendo un pacto con la muerte es como la vas a hacer, y no. La muerte fue vencida por Jesucristo nuestro Señor, y nosotros somos personas de vida y no de muerte. Y cuando usamos calacas y eso en nuestros altares, no es porque estemos nosotros dándole culto a la muerte, sino al contrario, nos estamos burlando de la muerte, diciendo, ¿sabes qué, muerte? Aunque tú creas que eres la que tiene la última palabra, no, la última palabra la tiene Jesucristo nuestro Señor. Y por eso nuestras ofrendas y todo, sí, ciertamente son en los altares de muertos, son en las tumbas, y la gente que no entiende piensa, ah, es que ustedes les rezan, creen que es más fuerte la muerte. No, porque nosotros sabemos que en esa tumba, en ese lugar, ya no está, están los restos de nuestro ser querido, pero él sigue viviendo en la vida eterna, lo que veía, les decía hace rato, en la iglesia triunfante, porque el bien siempre triunfa sobre el mal. Así que qué bueno que me preguntó ahí sobre la santa muerte. Gracias, y creo que tenemos por ahí más llamaditas. Gracias. Que Dios me la bendiga, gracias.
Sí, porque mire que a mí ahorita me ha pasado tantas cosas, y que le pido, le hablo para darle gracias a Dios por lo que ha hecho conmigo, porque primero me caí, me pusieron una que la bola aquí en la cadera, y luego me caí, luego que la rodilla tenía artritis y me pusieron una placa. Todo el año me la pasaron en los...
Válgame, pues ya la están, pero haciendo nueva, no se apure. De una vez dígales que la dejen así como a Shakira, ya que le están poniendo todo nuevo.
Dijo un padre que platico con él, me dice que soy la mujer biónica,
¿no? Sí, por eso le digo, ya dígales que si le van a poner todo nuevo, pues que la dejen siquiera como Shakira. Ándale pues, que esté muy bien, que Dios me la bendiga.
Dios me lo bendiga.
¿Vale? Gracias.
Ahora seguimos con la llamada de la señora Leonor. Buenos días.
Buenos días.
Señora Leonor, muy buenos días.
Buenos días, padre. Mire, padre, yo siempre escucho la radio desde que estaba el padre Claudio Díaz. Ajá. Pero pues no, nunca había llamado.
Ah, qué bueno que llamó ahora.
Pero mire, llamo para saludarlo por el programa y por todo lo que Dios le da para ayudarnos a los oyentes. Y también yo quisiera una oración por uno de mis hijos que tiene cáncer en su ojo, y ya le hicieron radiaciones, le van a hacer más porque el cáncer todavía está ahí, y pues yo estoy muy preocupada por él, y yo quisiera una oración.
Claro que sí. ¿Cuál es el nombre de su hijo?
Gregorio Gómez.
Muy bien, pues claro que sí, vamos a tener a Gregorio muy presente.
Y también por mis nietos, Tania y Gómez y Giovanni Gómez.
Que claro que sí, pues.
Los mandó su papá a la confirmación y no quieren ir, padre.
Ah, mire qué cabezones, no se apure, pronto, por ahí yo también cuando tenía 15 años yo no quería ir, así que, y ahora soy cura, así que no se apure, vamos a pedirle mucho a Dios por ellos.
Gracias,
por su padre. Hijo y por todos nuestros adolescentes. Ok, que Dios me la bendiga.
Gracias, padre.
Ahora seguimos con la señora Marta. Buenos días.
Buenos días, padre.
Señora Marta, muy buenos días. A ver, dígame, ¿en qué puedo servirle?
Pues yo nada más le llamo para darle gracias a Dios, porque no sé si recuerde que le dije que me iban a operar, porque tenía cáncer en la matriz, pero gracias a Dios y afortunadamente a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santísima, todo salió bien, ya mi tumor estuvo un poquito grande, pero ya el cáncer parece que desapareció.
Ah, bendito sea Dios.
Yo llamo para que todos los ahora sí, todos los radioescuchas y toda la gente, yo le digo que lo escuchen a usted, porque usted es un padre muy muy bueno, que Dios nuestro Señor le ha dado un don tan bueno, que nos explica tan bien, como ahorita he estado escuchando lo de Halloween, todo eso, que usted nos explica muy bien, y pues le pedimos a Dios que usted le eche ganas y que no se ponga triste por lo del padre.
El obispo Gustavo. No, pues estamos entre alegres y tristes, pero muy contentos por el obispo Gustavo y por toda nuestra santa iglesia.
Que el Señor le mande otro obispo tan lindo como el padre Gustavo.
Eso es lo que le estamos pidiendo a Dios.
Y muchas gracias por sus oraciones y por toda la gente también que está enferma, para que Dios nuestro Señor le mande su alivio y que tengan mucha fe, porque yo todavía antes de entrar al quirófano tenía mucho miedo, pero la muchacha que le ayuda al anestesiólogo me dijo, Dios está aquí con nosotros y no te preocupes.
Qué bueno, me da gusto, y qué bueno que ya está nuevamente recuperada. Que Dios me la bendiga.
Sí, padre.
Gracias.
Mañana a misa.
Mañana, ¿dónde voy a estar? En la iglesia de San Ignacio a las 12 del día, para celebrar con la comunidad peruana al el Señor de los Milagros. Ah, así que por ahí estaremos.
Padre, pues por allá nos vemos, a ver si Dios quiere para
primeramente darle gracias. Dios.
Adiós.
Gracias, que Dios me la bendiga. Padre, gracias.
Y que estén bien.
Igualmente, gracias. Ay.
Padre, a ver, parece que nomás nos queda tiempo para una llamada.
A ver,
nada más.
Muy bien, vamos a ver.
A ver, vamos a terminar con la señora María. Tiene una pregunta para usted.
Señora María, buenos días. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, a ver, dígame, ¿qué podemos servirle?
Sí, mire, en realidad no es una pregunta. Nada más le quería comentar que no importa cómo lo adornen la fiesta de Halloween, cuántas florecitas le pongan, es una fiesta satánica. Sus raíces vienen desde los druidas, de los sacerdotes druidas que eran satánicos. Entonces, pues, así como se mezcló el paganismo con el cristianismo después de la caída del Imperio Romano, todo se ha mezclado. Entonces, debemos de poner las cosas de Dios muy aparte de todo eso.
Sí, por eso estamos...
Ese es mi...
No, y le agradezco mucho, gracias. Son temas controversiales porque, obviamente, debemos recordar que el cristianismo surge, no es que surja de la nada, surge del judaísmo, pero el judaísmo también, hay muchas cosas que se han mezclado con el paganismo y nuestra obligación es tomar todo lo malo para convertirlo en bueno y nos estamos dejando ganar.
Pero no debemos de tomar
estamos,
nada malo.
Bueno, no hay nada malo, todo es bueno, nosotros más bien somos los que los hemos hecho malo. Y yo los invito a que nuestra actitud sea de recobrar todo lo bueno y recobrar lo bonito que hay en todas las celebraciones. Porque incluso, como les digo, la misma Navidad, pues sabemos que viene de una tradición pagana y eso es lo que a veces nos atacan. Pero precisamente los cristianos la convirtieron en una celebración muy bonita de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y celebrarla. Actualmente se está volviendo otra vez pagana porque ya todo mundo, nadie dice que la Navidad sea satánica, pero la celebramos peor que los satánicos, con puras borracheras y cochinadas, y tenemos que recuperar los sentidos cristianos, valores otra vez que hay en esa celebración. La fiesta de Halloween nadie dice que no empezó como una tradición pagana. Eso de que empezó satánica lo podemos discutir aparte, pero empezó como una tradición pagana, pero tenemos que rescatar otra vez y convertirlo en una celebración cristiana, el Día de Muertos, todo es nuestra obligación y les agradezco mucho y bueno, celebren todo de una manera muy cristiana, muy bonita y recuperemos siempre nuestros valores. Que Dios me los bendiga, me da mucho gusto que tengamos este tipo de diálogos porque nos enriquecen y nos ayudan a todos. Que Dios me los bendiga, que tengan todos una magnífica, magnífica semana. Felicidades al obispo Gustavo nuevamente y Yal, muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos.
Hasta luego. Chao.
No importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir.
donde falte la esperanza, donde falte la alegría.